radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a muy parte de unificación de las personas, con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Cadena Báltica, paradigma para los prodemocráticos cubanos. El pacto Molotov-Ribbentrop, o acuerdo hermano soviético, se firmó el 24 de agosto de 1939, hace 83 años. Su existencia dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania nazi a Polonia. Para los cubanos, ¿qué importancia tiene conocer este pacto hermano soviético? Pues bien, Fidel Castro y sus secuaces del Partido Comunista de Cuba nunca hablaron una palabra pública en su discurso ni en su enseñanza en los diferentes niveles escolares de este trato internacional. En Cuba muchos conocimos de la existencia de este pacto hermano soviético a través de las revistas Novedades de Moscú y Sputnik. Estas eran vendidas en los estanquillos de periódicos de las ciudades, hasta que su contenido, la dictadura castrocomunista, lo consideró subversivo y contrarrevolucionario. Solo revelaban las verdades históricas de la Unión Soviética y países socialistas europeos orientales. Era la era de la perestroika y la glasnost de Mijaíl Gorbachev, política que tanto odiaba el tirano Fidel Castro. El régimen castrocomunista no solo ocultó durante mucho tiempo el pacto germánico soviético, sino que cuando lo dio a conocer, hizo lo mismo que los comunistas internacionales. Lo llamó por los apellidos de sus firmantes, los ministros exteriores de ambos países, Molotov y Ribbentrop, para esconder un tratado entre la Unión de República Socialista Soviética, URSS, y la Alemania nazi, o sea, entre el nazismo y el socialismo soviético, o de José Stalin y Adolfo Hitler. Asimismo, incluye la presencia secreta de militares alemanes de la República de Weimar en entrenamiento y trabajos en fábricas militares cuando estaba prohibido por el Tratado de Versalles. Mucho de esto conocieron y aprendieron el estilo represivo del terror de Estado soviético. De este ejército se benefició Hitler. También algunos afirman que hubo un desfile del ejército militar nazi en la Plaza Roja de Moscú, en la URSS, por invitación de la alta dirigencia soviética del Partido Comunista de la Unión Soviética, PECUS, cuando se firmó el Tratado de Molotov-Ribbentrop. Pero lo más allá del plan soviético nazi es su acción imperialista, injerencista y reparto de los países vecinos entre estas potencias nazistas y comunistas. Aunque Hitler era un social anticomunista, no tuvo reparo con la dirigencia soviética para distribuirse las tierras vecinas de países de los estados soberanos, pues ambas potencias eran tiranías totalitarias anticapitalistas. Uno socialista, sea hitleriano, y el otro socialista real, comunismo. Hoy se dice fácil y con firmeza que Hitler era socialista, pero hasta hoy la izquierda social comunista sigue negando, hasta confirmando que era una tiranía de derecha, cuando en realidad era de izquierda. Desde aquellos años fue bien expuesto por Friedrich Hayek. Se dice que hasta Fidel Castro tenía predilección por Hitler y su libro Mi Lucha. Hasta le copió a Hitler sus frases sobre la historia marxista. Fidel dijo en una ocasión que ahora sí vamos a construir el socialismo. Era para advertirle a Gorbachev que no seguiría su plan de la glasnost y la perestroika, que continuaría con el estalinismo de la vieja guardia radical, y que la frase de la construcción del socialismo era solo una consigna complaciente para sus amigos de los globalistas, que añoran el socialismo hitleriano, pero sin los asesinatos en masa ni el racismo severo. en plan nazi soviético, tenía las instrucciones de vida para la ocupación de varios países en un protocolo adicional secreto y especificaba a los países a invadir y a ocupar, los cuales eran, por los soviéticos, la Polonia Oriental, Finlandia, Rumania y los países bálticos, o sea, Estonia, Letonia y Lituania. Alemania ocupaba Polonia Oeste y los países occidentales. Los ministros exteriores de Alemania nazi y la URSS, ambos tuvieron un final trágico correspondiente con sus acciones terrorísticas en sus vidas. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, de 1938 a 1945, fue condenado a muerte por ahorcamiento por el Tribunal de Núremberg. Y Vyacheslav Mihailovich Molotov, comisario del pueblo para los asuntos exteriores de la URSS, 1939 al 49 y 1953 hasta el 57. Apartado del poder, con destierro como diplomático a Mongolia y al ostracismo. Después de la conjura por la eliminación de Nikita Khrushchev en 1957. Los países bálticos lucharon contra la ocupación soviética y de Alemania nazi. Al final de la Segunda Guerra Mundial, siguió ocupada por la URSS y formaron parte de la Federación Soviética como repúblicas. Sus poblaciones siempre protestaron y mantuvieron vivos sus anhelos independentistas y de libertad, que cobró fuerza para finales de la década de los 80, y una de las manifestaciones fue la cadena humana báltica en protesta por el pacto soviético nazi que se dio a conocer en ese entonces. Los pueblos de Estonia, Letonia y Lituania salieron a las calles de todo el país y en unión de sus manos con una larga cadena que hicieron a través de sus capitales, Tallin, Riga y Vilna, esta manifestación pacífica por reclamar su independencia sacudió al mundo entero, incluso a su república, logrando finalmente su independencia de la Unión Soviética. La cadena humana báltica este mes cumple 33 años y continúa inspirando a muchos luchadores en el mundo, especialmente de la no violencia. En Cuba también se inspiran esas manifestaciones para hacer sus labores a favor de la libertad y la democracia. Todo el pueblo debe reunirse en esa misma cadena humana, como se está haciendo ahora, que muchos de los pueblos se han levantado en contra de la tiranía. Todas las ciudades y los pueblos en Cuba deben hacer este tipo de manifestaciones hasta la caída de la tiranía castrocomunista y la instauración de la República de Cuba Libre. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Hincha, titulado La dictadura cubana más débil que nunca. Hemos visto a través de estos últimos años que el pueblo cubano ha expresado públicamente su disgusto y en varios pueblos y ciudades, el 11 de julio de 2021, hubo un levantamiento popular contra la miseria, las arbitrariedades, la falta de libertad y el deseo de vivir en una democracia. Estamos viendo que para el cumplimiento de ese año, la dictadura comunista activó el ejército de él para poner freno, especialmente la policía política y la nacional revolucionaria, para poner freno a posibles manifestaciones por el recuerdo de aquello del 11 de julio y por los que están presos, que son alrededor de 1,000 personas por esta causa, de manifestaciones por la libertad y por un mejor vida. Esto puso en debilidad a la dictadura y la hizo más evidente que existen muchas debilidades que el pueblo cubano y sus activistas pro-democráticos deben aprovechar identificando esas debilidades y haciendo acciones sobre esta para que se acelere la caída de la dictadura. Hoy le traigo del libro de la dictadura a la democracia, le voy a leer los puntos débiles de cualquier tiranía para que ustedes lo puedan aprovechar y aplicarlo en la práctica. Y este tema un poco extendido, vamos a hacer lo más breve posible y seguiremos en otra oportunidad en un programa de la autoridad. Pero lo importante es que todas las dictaduras tienen puntos débiles, es lo que se llama el talón de Aquiles. y debemos aprovecharla para que el pueblo no sufra tanto y estas se pueden extender rápidamente hacia la desintegración de la tiranía. Y entre los puntos débiles de la tiranía están las siguientes. Se le puede restringir o negar la cooperación de muchas personas, grupos e instituciones que necesitan para hacer funcionar el sistema. Los requisitos y efectos de las políticas anteriores del régimen, de cierta manera, limitan su capacidad presente para adoptar y ejecutar políticas contrarias. El sistema puede convertirse en rutinario en cuanto a su modo de obrar y ser menos apto para ejecutarse rápidamente a situaciones nuevas. El personal y los recursos ya destinados para las tareas habituales no estarán fácilmente disponibles para nuevas necesidades. Los subordinados, temerosos de no complacer a sus superiores, pueden no proporcionar todos los detalles de la información que los dictadores necesitan para tomar decisiones. La ideología puede erosionarse, los mitos y los símbolos del sistema pueden perder solidez. Si hay una fuerte ideología que influye en la visión de la realidad, una adhesión firme a la misma puede ser causa de desastre en las condiciones y necesidades reales. El deterioro de la competitividad y eficiencia de la burocracia o los excesivos controles y regulaciones puede volver ineficaces a las políticas y operaciones del sistema. Lo dejamos aquí para pasar a la frase internacional, que hoy me traigo una importante de Goethe, y en ella nos explica muy bien las realidades que vivimos. Y nos dice John Wolfgang Goethe, escritor alemán que nació en 1749 y murió en 1832. Solo merece la libertad y la vida quien cada día ha de conquistarla. Y eso es lo que está haciendo el pueblo cubano, luchando cada día por conquistar su libertad. Y debemos apoyarlo, debemos incluirlo, debemos darle esperanza para que se concrete esa libertad en nuestra tierra, en nuestra patria. Por eso el tema de hoy está muy relacionado con este deseo de libertad del pueblo cubano y lo he titulado La Cuba socialista es un Estado fallido. El régimen Castro comunista en Cuba no ha caído por el apoyo incondicional de muchas supuestas democracias e instituciones de poder en el mundo. Entre aquellas se encuentran los propios Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, la Ciudad de Vaticano, y esto se suma al Club de París, los actuales gobiernos y otros anteriores de esos países durante años no han escuchado el clamor del pueblo cubano y han financiado o dado apoyo moral o ambas, inclusive al decadente y fracasado tiranía totalitaria comunista de Cuba. Cuba es un país, nació un Estado secuestrado por las fuerzas de las armas de guerra del Partido Comunista de Cuba, de ideología estalinista, que ha llevado a la miseria y la desesperación al pueblo cubano. Este no es soberano, pues los cubanos viven bajo la falta de libertad y la violación constante de sus derechos humanos básicos por el régimen Castro comunista dirigido por el PCC. La crisis económica crónica agudizada de una planificación centralizada desde el poder del régimen Castro comunista conllevaba una franca vulnerabilidad, el deterioro y descomposición social, económica y política del país. Situación que es de pleno conocimiento nacional e internacional por la presencia de Internet en la isla y la toma de conciencia ciudadana que va en desarrollo ascendente dentro de la población. Una tercera y cuarta generación de cubanos nacidos en la absoluta miseria y control de las libertades fundamentales, que no quiere subordinarse al viejo sistema revolucionario socialista y desean vivir su propia iniciativa de los frutos de la libertad, el bienestar y la paz. Estos han comprobado en la práctica que sus talentos y esfuerzos personales en una sociedad libre pueden triunfar, y los ejemplos más didácticos los tienen al norte a tan solo 90 millas. El combo del imperialismo es como familiares, gente pobre, sujeto al bienestar social estadounidense, ayudan directamente y frecuentemente a familiares en Cuba y los profesionales cubanos, médicos, maestros, ingenieros y otras especialidades que permanecen en la isla, no pueden mantenerse dignamente a su familia. Algunos son sostenidos por parientes o amigos desde el exterior, en especial los Estados Unidos. Cuba socialista es un Estado fallido desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Aunque la tiranía se pudo sostener en el poder por el severo terror de Estado, la inmigración en masa y el control totalitario de los medios de información en manos del Partido Comunista y su cabecilla, el tirano Fidel Castro. Desde entonces, muchos países poderosos económicamente y democráticos ayudaron a la salvación del Castro comunismo, que luego, oportunamente, la Venezuela chavista se convirtió en el nuevo financiador al estilo soviético del régimen castrista, que pudo sostener en el borde de la miseria al pueblo cubano mientras los dirigentes disfrutaban del amplio bienestar de riquezas. Situación que se traslada a esta nueva época de los continuadores de la política castrista, que hace evidente el fracaso generalizado del sistema y la presencia de un Estado fallido. El compromiso de la dictadura castrocomunista con la protección de los derechos humanos básicos es solo de parte, pues hasta en su mismo adefesio constitucional violan estos derechos humanos. Lo que define qué tipo de gobierno o Estado es en la práctica concreta. En realidad, es un Estado forrajido por violentar y no respetar el compromiso del derecho de gente. Concepto de Estado fallido. Se caracteriza por un fracaso en varios contextos, en lo económico, social y político, atribuible directamente al gobierno, una ineficacia en el control de las regiones territoriales, proveer o no, o estar en la capacidad de proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos, por presentar altos índices de corrupción en el manejo administrativo, por la alta criminalidad y el mal manejo del derecho internacional humanitario. Más sencillamente, una pérdida de control físico del territorio o del monopolio en su uso legítimo de la fuerza, incapacidad de responder a las emergencias nacionales, vulnerabilidad frente a los desastres naturales, incapacidad para suministrar servicios básicos, predominio de una corrupción política, ineficacia judicial y negación al respeto de los derechos humanos. El Estado colapsado se define como el completo fracaso de un modo de gobierno dentro de un Estado soberano. A veces esto trae consigo un Estado fallido. John Rower, 1921 al 2002, fue su vida. Y Noam Chomsky, 1923, nació y aún están vivos. Son filósofos estadounidenses quienes escribieron el Estado fallido en sus libros, la teoría de la justicia de 1971 y el derecho de gentes de 1999 de Rowe y de Chomsky, el Estado fallido, el abuso de poder y ataque a la democracia del 2007. Este último académico es un crítico severo de las instituciones democráticas estadounidenses, que parece partir de un odio visceral a su país. Sin embargo, desde su posición de izquierda entrega críticas agradables a la tiranía castrocomunista. Chomsky tiene 93 años y pudo ver la rebelión popular del 11 de julio del 2021 contra el Castro socialismo y su prédica idealista socialista libertaria que armoniza con el Castro comunismo se derrumbó con las manifestaciones del pueblo cubano del 11J. Las descripciones de los académicos sobre el Estado sano en los aspectos políticos, económicos y sociales, donde se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales y haya una transparencia adecuada que erradique o disminuya la corrupción en la sociedad y la burocracia estatal. Esto es el ideario que envuelve a los valores republicanismo y que son base inamovible de una república. Varias instituciones independientes y organizaciones no gubernamentales, ONG, elaboraron indicadores que reflejan la situación actual de los países y su capacidad de funcionamiento y los niveles de fragilidad o estado fallido. Entre ellas tenemos el índice de fragilidad estatal publicado por el Fondo por la Paz en la revista Foreign Policy. El índice de fragilidad estatal clasifica en 5 lugares sus indicadores, que son sostenible, estable, advertencia y alerta. De los 177 países, 13 son estados sostenibles y encabeza la lista Finlandia, Suecia, Dinamarca y Suiza. Estables, 28. Advertencia, 93, donde se encuentra Cuba en el 60. Alerta, 33 países que son los peores en esta clasificación y los principales son Somalia, Congo y Sudán, acompañándole otros 7 en esta grave situación. Haití está entre ellos, en el 7º puesto. Este es el índice del 2021. Quizás este año será mucho peor para la Cuba castrista. Al analizar la situación, Cuba está tan deprimente y miserable que los cubanos van de viaje de negocio para la compra de mercancías minoristas y baratijas a la isla hermana de Haití. En esta existen elecciones libres y multipartidistas, libertad religiosa, y aunque compite junto a Cuba castrista en las dignidades sincréticas, el 16% de la población haitiana es de la iglesia cristiana. Mucho más que en Cuba, donde Fidel, Raúl, con su secuaz del Partido Comunista, usan la religión de los dioses para dominar psicológicamente y mantener la sujeción a sus fieles a través de sus sacerdotes. También lo hacen en las demás denominaciones de fe y fraternales a través del Departamento de la Seguridad del Estado y la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. Una Cuba libre cambiará drásticamente todo ese mal estado de vivencia de la población, porque en libertad se desarrollan armónicamente los talentos humanos y juntos al respeto de los derechos humanos. Por eso debemos continuar nuestra lucha hasta la instauración de una sociedad libre en Cuba. Y gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa, el Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, como parte de nuestra identidad de Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra,
son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.